Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Somos ese precipicio para medir la distancia.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes.
Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso te llena.
Para llenarme de
nada. La Escuela en Marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros estábamos, había fuga de gas.
Yo estoy de acuerdo con las maestras que no le dan las manos para darle las gracias a los chicos.
Coincido con el papá. Si hay una empresa que no tiene solvencia, no sé por qué la siguen contratando.
Soy Karina Ratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que aspiran a los cargos de supervisión.
Estamos hoy acá en el Ingeniero Huergo.
Me asomo cada mañana para tener en tu latido, para sentir que estoy vivo.
La Escuela en Marcha,
el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
De ti, de mí, cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Muchachos del taller y la oficina, esta canción es para ti. Está llegando ahora, en el éter de la radio. Desde afuera, el sol de la ciudad. Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento, lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene.
A 60 años, homenaje a los fusilados de José León Suárez, Rodolfo Wolf.
Alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. ¡Alto!, ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los mausers. En el camión, Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. Ahora, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano, aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides ya está de pie y toma de la mano a Lizazo. Vamos, Carlito. Trotler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado como un muñeco. Da un salto y se pierde en la noche. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta.
En el asfalto de enero, comprando churros de acero. Pero estoy viendo cómo las luces se apagan y nos aplasta la guerra. Estoy pensando en salvarme para volver a enterrar. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme.
Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. Tírenles, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulla. La descarga truena la noche. Giunta siente una bala junto al oído. Detrás de un impacto. Un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto, Giunta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde, le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse, pero no puede. se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio dos vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Xunta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga vuelve a tirar. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas. Pero ya está lejos, ya está salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán.
Estoy en la calle cantando, no me ves que estoy ahora cantando.
Díaz escapa, no sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlito. Pero creo que era su hermano, creo que vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que expiró, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último.
Soy el chofer de Suárez. Hay volcadores y camiones, Petinari. Mujeres rojas salen de los bares. La roja ríe está cortando fuego.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
Vicente Cito Lema, poeta, filósofo, participó de las jornadas Problemáticas Sociales Actuales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Lo que yo estoy abordando para tratar de explicar lo que pasa es el tema del rencor. Yo creo que para entender la sociedad, la conducta del día de hoy, empezamos entonces con la respuesta. La respuesta, dice Pichón, que en momentos de crisis sociales, en momentos de grandes disturbios sociales, tenemos que tener el coraje de construir una respuesta a nivel también grupal, donde es imprescindible que sea un grupo, no una numerosidad en el sentido de Sartre, bueno, un montón de gente que no tiene nada que hacer y un día así a la deriva se encuentra. No, gente que dice, pero con conciencia, vamos a agruparnos para cometer la tarea de reflexionar sobre este hecho y venís dispuesto. Y venís sin prejuicio y venís sin miedo, sabiendo que a lo mejor vas a decir cosas que otros se van a enojar, pero que tenés que decirlo, porque yo no veo que estemos trabajando de esa forma. Veo que la gente viene con mucho prejuicio, otros con mucho miedo de animarse a decir lo que realmente pensamos, porque dice, bueno, pero si lo digo, los compañeros van a pensar esto, en el trabajo me va a pasar esto, mi familia. Es decir, eso también sucede, que hay que animarse a decir lo que realmente está pasando en cada uno de nosotros. Y a la vez Tenemos que formar esos grupos de reflexión urgente que no se forman y ser capaces de decir, y no me voy a enojar a muerte con el otro que lo está diciendo. Es decir, como que tenemos que organizarnos para encontrarnos, para no odiarnos, especialmente entre los que tenemos las mismas preocupaciones, seas del partido A o del partido B. Yo creo que eso hay que hacerlo, porque a veces cuando uno escucha varias cosas, varias ideas, puede encontrar el camino para saber qué está pasando. Otra vez cito a Marx, y no se enojen, no es mío. Quien no conoce a fondo la realidad no puede modificarla. Nada se modifica si no conoces lo que querés modificar. Lo otro, que también digo yo, y bueno, y obvio que Pichón también lo pensaba, es que las salidas no son individuales. No hay salida individual. Cada uno tiene que tratar de agruparse con otros para hacer cosas. Yo estoy diciendo que el rencor está moviendo a la sociedad argentina, que yo veo desde ahí la llave que me permita abrir. Muy bien, ¿qué hice yo? Escribí en estos días, la terminé, una obra de teatro, La vida de Eva Perón, movida desde el rencor. ¿Cómo el rencor, en esa palabra clave, escribir anónimamente por las paredes, viva el cáncer, explicaba la situación argentina de ese momento? ¿Cómo el rencor sigue siendo una causa fundamental de las conductas sociales y políticas y económicas de la sociedad argentina al día de hoy? Vamos a dar la obra, vamos a estrenar el 26 de julio en la propia fábrica INPA, en la fábrica recuperada, entre las máquinas. Voy a montar la obra ahí y monto la obra en Buenos Aires y después creo que en septiembre voy a venir a montarla acá también y voy a recorrer el país con la obra, porque yo creo que el rencor tiene mucho que ver con lo que está pasando, que mucha gente votó, eligió este camino desde el rencor, que es un sentimiento, insisto, es un veneno social. Y hablando del rencor, mostrando el rencor en la historia, porque tampoco el rencor es nuevo. Al coronel Dorrego, cuando lo fusilan, que era, como decía San Martín, la espada del ejército sanmartiniano, ¿y dónde lo fusilan? Por odio podían haberlo fusilado, pero por rencor con lo que lo llamaban el coronel del pueblo, el coronel de los pobres, lo fusilan en un corral de vacas arriba de la mierda de las vacas. Eso ya es rencor, no sé si queda claro. Es decir, porque hay algo más potente, que muchas veces la gente por rencor toma decisiones, ejerce conductas que no son racionales, porque no había que ponerlo a alguien que había sido como ahora es un héroe de la patria, y cómo sobre la mierda fusilarlo. ¿Qué había de odio? Más que odio, rencor. Había que humillarlo. Y la sociedad de la época toma una decisión terrible. ¿Quién de nosotros puede salir a escribir en una pared viva el cáncer? Y tenés que estar en una posición muy, muy chiflada. ¿Cómo un país va a bombardearse a sí mismo? ¿O se olvida en Plaza de Mayo los 500 muertos, muchos niños, cuando la propia aviación naval bombardeó una plaza con gente civil que caminaba? Y de eso no se habla mucho. Otra vez el rencor social, y por eso se puede explicar que alguien cometa decisiones que lo lastiman. ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil, creo que era el 154 o algo así, dice que una persona puede ser declarada demente e internada en un hospital psiquiátrico cuando comete actos que ponen en peligro su vida y la vida de los demás. Y la gente que de golpe humilde, que le estaba yendo con todas las contradicciones, pero mejor que con otras formas de vida, económicamente por lo menos, de golpe vota cosas que ahora las tiene que escuchar de un ministro que dice, el que no puede pagar, que no compre. Y sí, claro, es muy fácil, y clase media que de golpe puede como zafar, pero el tema de fondo es que en la Capital Federal, el barrio más humilde de Capital Federal votó masivamente por ese gobierno. ¿Qué tiene que votar en Villa Soldati un pobre de toda pobreza contra cosas que ahora no puede hacerse cargo y no entiende ni cómo suceden? ¿Qué pasó? ¿Cómo yo voté esto de buena fe, con inocencia, creyendo que me iba a ir bien y ahora no puedo pagar la luz, no puedo pagar nada, voy al supermercado y no tengo nada? ¿Qué hice con mi vida? Entonces, ¿qué hace? Renegación. No quiere ver, no quiere hablar porque no soporta lo que él mismo hizo. Y le nace rencor y quizás todavía va a tener más bronca, no sobre el que le hace el daño, sino sobre el que él cree que lo movió a cometer el hecho. Porque la responsabilidad se traslada no en el que te daña, sino en el que vos quisiste desde tu rencor dañar. No sé si se entiende, y esa es la complejidad. Y también habría que preguntarse, ¿y qué hiciste vos para que el otro tuviera tanto rencor? Porque también, seamos honestos, hay que preguntarlo. Hay que preguntar todo, porque que una persona rica sintiera odio y rencor por un gobierno anterior, está bien, intereses en pugna, está, pero el otro, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Y qué fue lo que cometiste vos para que el otro entrara en el rencor o en la demencia en contra de su propia vida? Porque ese padre que votó eso, humilde, y que ahora no tiene para dar de comer a sus hijos, ¿cómo carajo se siente? Con más rencor todavía. ¿Y cómo haces que cambie, que deje de lado su rencor y que enfrente la realidad? ¿Cómo hacer? Primero, teniendo conciencia, pienso yo humildemente, de la razón de fondo de lo que está pasando en la sociedad, que es la aparición de ese sentimiento que es como antiguo, del que no se hablaba, otra vez el tango, rencor, mi viejo, rencor, porque se habla mucho de odio, no es el odio es la otra cara del amor, el rencor es la otra cara de la muerte.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.